Bienvenidos a
Media Hora es Suficiente.
Por aquí Isabela Becchionacha, certificada de locución 37373. Y al lado mío tengo a...
Por fin al lado, porque ya nos estamos volviendo locos. Sí. Jonathan Lilue, sin certificado de locución porque no lo quiero.
Ok, bueno, aquí tenemos una cuarentena flexibilizada. Bienvenidos nuevamente. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en nuestras redes, gracias por su like, por sus comentarios, y aquí estamos para cumplir, para recomendarles lo que a nosotros nos gusta, lo que no nos gusta, y por supuesto darle nuestra mejor opinión de cada una de nuestras recomendaciones.
Espero que disfruten el programa de hoy, y bueno, sin más dilación, procedemos con esta media hora que, como saben,
es suficiente. Bueno, mira, hoy te traigo una canción que tengo Jonathan en loops. ¿Sabes cuando la tienes en repetición, repetición, repetición? Se llama Tatú. Es de Rauw Alejandro y Camilo.
Ok.
¿Sabes quién es Camilo?
No tengo idea.
Camilo. Camilo, el esposo de Evaluna. Evaluna, la hija de Ricardo Montaner.
Okay, ok, sí, ya tengo.
Pobrecito, nada más lo recuerdan porque es el esposo de Evaluna. Y Camilo es bueno. Camilo salió un solo programa Factor X en Colombia. Es bueno, es un muchacho bueno, cantante, compositor. Pero este remix es una canción Tatú. Originalmente es de Rauw Alejandro. La original es buena, pero este remix, This is a remix, y me traje a Camilo, es demasiado buena, es demasiado pegajosa. Y una de las cosas que a mí me gusta de esta canción es el juego de voces que ellas hacen.
Okay.
O sea, Rauw tiene una voz bien, un tono bien bajo, y Camilo tiene una voz bien dulce. Entonces hacen un juego de voces que me fascina esa canción. ¿Sabes qué? Algo curioso, Rauw Alejandro se inspiró siempre en ser futbolista. Él es puertorriqueño, hijo de padres músicos. Su mamá es corista y su papá es músico de orquesta. Entonces siempre quiso ser deportista, siempre quiso jugar fútbol. Pero el pobre, decepcionado totalmente, porque le dijeron, mi hermano, usted no sirve para el juego de fútbol. Y se dedicó a la música y mira, y ha pegado muy bien. Estos dos, este género urbano, lo que es Rauw Alejandro y Camilo, además que me gustan porque son muy jóvenes y han innovado en muchas canciones de vieja data. Por ejemplo, ahorita en esta cuarentena están cantando la canción de Color Esperanza con, ¿sabes?
Sí, claro.
¿Sabes que hicieron una nueva versión en cuarentena, todos por video? Hermosísima. A mí esa canción de Color Esperanza me encanta porque es una canción optimista, es una canción de...
Sí, que hace falta en esta
época,
sobre todo.
Sí, sobre todo de unión. Entonces, Diego Torres invitó a varios cantantes y entre esos incluyó a estos dos chamitos que son nuevos en el mundo urbano. Y esta canción Tatú no es un reggaetón, es una canción, es urbana, pero es un ritmo y me traje a Camilo tú. Es sabrosísima, yo la tengo en loops, en repetición instantánea. Además que tienen un bailecito súper pegajoso que me fascina esa canción. De verdad que recomiendo Tatú de Rauw Alejandro y Camilo.
Es un sencillo.
La canción original es de Rauw Alejandro, pero invitó a Camilo en esta canción.
Para hacer una versión...
Súper contagiosa, súper pegajosa, y además que me encanta el juego de voces que ellos se hacen. De verdad que a mí me encanta.
Está bien, ¿no? Bueno, yo cambié un poco de bando, como hice hace algunos episodios que hablé de Lady Gaga. Hoy voy a hablar de Taylor Swift.
Ok.
Hay que reconocer que esa niña es la mina, no por nada es...
No, además que tiene un escenario.
Sí.
No.
No, y no por nada es la cantante mejor pagada en la historia.
No te imagino escuchando a Taylor Swift.
Bueno, acaba de sacar el 24 de julio.
Ok.
Acaba de sacar su nuevo disco, se llama Folklore.
Hecho por ella.
Hecho por ella, su escritor Dessner, que es... Creo que uno de los escritores, creo que el 60% de las canciones de Taylor Swift. Okay. Creo que va a ser un éxito este disco, tiene varios temas interesantes. Hay uno que se llama Cardigan, que para mí es el mejor tema que ha sacado. No soy fanático.
Es que no te imaginas escuchar Taylor Swift, Taylor Swift es demasiado rosa, demasiado colorida.
Pero te voy a decir, el aspecto musical de Taylor Swift,
ya tiene un escenario.
No, y la música, o sea, te digo, creo que son 9 discos que
los
tiene
shows
Taylor
que ella hace.
Todos son por lo menos 6-7 temas. Okay. Se pegan durante meses. Yo no sé por qué ella saca un disco todos los años. Yo creo que ella sabe cuándo se va a morir. Yo creo que ella vio el ojo de la bruja de The Big Fish y sabe cuándo.
Ella siempre tiene una composición cuando tiene un problema en su vida. ella cada vez que tiene un problema, una decepción, una separación, tiene un problema, ella saca un nuevo disco y las pega todas. Sí,
había escuchado eso de Katy Perry.
No,
también.
No.
Ves que no soy tan fanático.
A mí me gusta mucho.
No, es como reconozco, Lady Gaga es una gran artista, Taylor Swift es una gran artista, sí. Katy Perry es una gran artista.
Y asombroso de Taylor Swift es que ella primero cantaba música country.
Sí.
Y ella arrasó con todos los premios en música country y de repente, ¡pum!, cambió de ritmo.
¿A dónde está el billete?
Cambió. Bueno, pero sí, con country también pegaba muchísimo, sí, ganó muchísimo.
Sí,
la gente que es fanática en música country es fanática al 100%.
No, y hay que reconocer que lo que hizo fue internacionalizarse.
Ajá.
O sea, ella cautivó, sí, su público country, que vamos a estar claro, es 99% de Estados Unidos. Yo conozco gente en otros países que disfruta la música country, pero 99% del público es Estados Unidos. La expansión que ha tenido desde que ella comenzó, ya creo que este es el noveno disco.
Es que es una peladita que comenzó muy chama con, sí, la música country, y ella solita con su guitarra, de verdad que abarcó todo el mercado country, y de repente verla cantando música pop, bueno, esta no es la misma de música country, y lo peor es que las pegó todas.
Sí, bueno, y ella participa en la escritura de las canciones, sí, participa, así, en la musicalización, es, participa en la producción, bueno, ya el
incluso
nivel que tiene.
El video, ella da ideas, sí, ella da ideas, yo quiero ponerla aquí, yo quiero estar aquí, a mí me encanta ella.
Y otra cosa que me parece muy bueno de ella es que ella mantiene su identidad, ella no ha tenido que recurrir a estos artilugios,
okay,
de escena o de imagen pública, no, ella es una muchacha dentro de lo que se puede ser sencillo siendo multimillonario, pero ella es una muchacha que se ha mantenido bien centrada en lo que ella...
Musicalmente hablando, que ella, sí, ha sido un desastre, ha tenido unas peleas con Selena Gomez, entonces tuvo una pelea. Musicalmente está organizada, o sea, ella tiene disciplina en la música.
Tiene
además
un concepto
que
de lo que es su imagen
bien,
como cantante.
Es cierto.
Pero les recomiendo el disco Folklore, acaba de salir. Lo sacó en cuarentena. Algunas de las ideas venían desde el 2019, pero fue en este periodo donde ella consolidó todas esas ideas, donde le dio figura a este disco. Está bastante homogéneo el disco, a pesar de que los discos tienen que tener altibajos para que, bueno, no tenga la misma línea,
okay.
Este disco dentro de todo es bastante es homogéneo. Sí, es
okay,
el estilo
okay
de ella.
Ay, qué bueno.
Y bueno, esa es mi recomendación.
Mira, ya, pero es que asombroso de que en la cuarentena todos los artistas les ha dado por sacar toda su música y de repente aprovechar el tiempo de producir, de editar, de componer. Algo que a mí en esta cuarentena me llamó mucho la atención es la nueva canción de Maluma. Se llama Te Quiero.
Okay.
Es una salsa.
Ah, imagínate.
O sea, tú te imaginas a Maluma cantando salsa. Es una canción que se llama Te Quiero. Es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero bien lejos. Tú escuchas esa canción y tú dices, ya va, esta canción o es de Marc Anthony, porque tiene un sonido de salsa.
Bien clásico.
De salsa, no esa salsa...
salsa baúl.
No es esa salsa. Es una salsa rajada que realmente tienes que bailar una salsa. Entonces... ¿tú sabes quién le ayudó a la composición? Nada, sí, más y nada menos que Servando Primera.
Ah, imagínate.
Porque es que, evidentemente...
Ah, sí, vi algo en Twitter, que le cayeron encima.
Sí, pero vamos, lo malo cantando salsa. La cuarentena daba para eso.
Ah, para eso.
Para que un reggaetonero ahora te cante salsa. Pero la canción es buena. Empieza inicialmente con unos aplausos de verdad bien pegajosa y sabrosa. Y para cuarentena, bueno, Maluma se inventó.
Bueno, no todo.
Maluma se reinventó.
No todo ha sido malo en cuarentena.
Sí.
Es lo que tenemos que concluir.
Sí. Y que hay que reinventarse. Sencillamente, se tienes que adaptar a los cambios. Y él decidió, bueno, ahora soy salsero. Y con la participación de Servando Primera, le da un toque especial a la
canción. De repente en la cuarentena tuvo la oportunidad de escuchar buena música. Y dijo, oye, déjame hacer buena música. ¿Por qué no?
Ya basta del perreo.
Bueno, pasamos a nuestro segmento de películas. Ok, Isabela, mira, tengo una recomendación en comedia que no es común tener buenas comedias. Ha tenido críticas de ambos lados, los que no les gusta, los que les gusta. A mí me encanta porque además es Will Ferrell.
Ok.
Su estilo es particular, él hace sus parodias interesantes. Se llama Eurovision Song Contest. No
okay
sé si has llegado
no a
ver la promoción de la película.
No.
The Story of Fire Saga.
O, ok,
traducida al español, concurso de canciones de Eurovisión, la saga o la odisea de Fire Saga.
¿Una crítica?
No, es una parodia. Te recuerdo, Eurovisión no salió este año.
Ajá, por razones obvias.
Razones que creo que es el que no sabe y nos está sintonizando en este momento.
Bueno, en el 2040
tuvimos una pandemia.
COVID-19.
Y por eso él decidió hacer este. Es un homenaje y parodia del
okay
concurso Eurovisión. Es con Rachel McAdams y aparece, bueno, el inolvidable James Bond. Pierce Brosnan hizo de James Bond hace muchos años. Ajá. Para muchos es el mejor James Bond que ha habido.
Los ojos azules.
Oye, tienes unos detalles cinematográficos.
Impresionante.
Pero Pierce Brosnan hace de papá de Will Ferrell.
Okay.
Él en el año 70 y pico ve el concurso de Eurovisión, ve cuando gana ABBA.
Okay.
Básicamente se enamora del concepto de Eurovisión y decide que él algún día va a ser un ganador de Eurovisión. Ellos son islandeses.
Todo el mundo quiere cantar.
Bueno, ahora todo el mundo quiere cantar.
Sí,
eso no es
verdad
bueno.
Que sí. ¡Mamá mía!
Él y Rachel Adams crecen con esta idea de algún día participar y logran participar en el concurso y bueno, se presentan toda una serie de situaciones jocosas, absurdas, otra cosa interesante.
¿Y cantan?
Cantan y hacen...
¿Y cómo canta?
Bueno, él canta bien, para serte honesto, desde que estaba en Saturday Night Live.
Objetivamente hablando.
Él canta bien, Rachel McAdams, yo no sé si esa es su voz, pero canta espectacular en la película.
Ah, mira.
Habría que ver si es su voz realmente. Lo interesante de la película es que aparece Demi Lovato.
Ah.
Y aparecen cantantes que concursaron o ganaron Eurovisión participando activamente en la película. Son personajes activos en la película. Eso fue un detalle
pero
bien
Demi Lovato
interesante.
Canta muy bien. Lo que pasa es que bueno, ella tuvo una enfermedad ahorita que realmente la pobre y después se reactivó otra vez después de su enfermedad que se curó. Demi Lovato tiene un vocerro también.
Sí,
y además que decayó las drogas.
No,
y
me pareció interesante que él decidiera hacer la película e invitar a estas personas que de una forma u otra forman parte
pero
de la historia
burla.
De Eurovisión. Es una parodia.
Okay.
Realmente él no se burla del programa. Hay situaciones que son un poco absurdas, pero él le da una trascendencia al programa importante. O sea,
porque tú sabes que hay cantantes natos y cantantes que han estudiado, que son músicos, que critican mucho estos programas.
Sí.
Estos programas de concurso, porque dicen, bueno, cualquiera de un concurso, que cante mejor que 10. Estamos 10 concursando y 9 cantan mal y uno canta bien, entonces resulta que es el mejor cantante. No. Entonces estos cantantes, que se quedan nacidos cantantes y se han estudiado, se han preocupado, muchos son muy críticos, muy pocos apoyan, aunque, bueno, quizás en este modo de vida muchos los han apoyado, pero bueno, porque hay que apoyar los talentos nuevos, por generación de relevo, pero en principio estos programas eran muy criticados por los cantantes de siempre.
Sí, también tenemos que tener la concepción de Europa. Europa realmente ha sido muy abierta a este tipo de concursos. Yo he escuchado muchas críticas, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido. Pero Europa, este concurso ha sido la plataforma de muchos grandes artistas.
Sí.
Y por muchos años, creo que es uno de los programas.
Representan incluso el país en varios concursos.
Sí, uno de los programas de concurso de canto. Además que, bueno, conoces un poco el programa. Yo jamás he visto Eurovisión.
Es muchísimo. Hay Factor X, el que te acabo de decir que
no, pero Eurovisión yo no conocía las reglas.
El colombiano, el Miami, hay muchísimos
Pero Eurovisión no conocía las reglas y resulta que participa el cantante con una canción.
Uh-huh.
Y la canción es escrita y compuesta por estos artistas. Entonces, creo que ahí...
No solo es voz entonces, también es capacidad de composición.
Por lo que muestran. Insisto, nunca he visto Eurovisión. Pero por lo que parece, tú participas con una sola canción y como que es esa canción donde lo das todo.
Pero es que mira, Operación Triunfo, Eurovisión, Factor X... hay muchísimos programas de concursos de cantantes. Muchísimos.
Sí. Otra cosa que se ve, que pareciera que es importante, el programa Eurovisión o el concurso Eurovisión... Es que tú representas a un país.
Pero es como un documental entonces.
No,
un documental cómico.
Es una parodia. Okay. Es bastante. Bueno, es el estilo de Will Ferrell. Quien ha visto películas de él, como la de Ricky Bobby, la balada de Ricky Bobby, que era de NASCAR. Él hace estas películas donde, bueno, se burla un poco del entorno, pero también le da a las personas que no son seguidores de este tipo de
como
deportes
tú.
O de concurso, le da una visión interesante del concurso. Lo que hay tras bastidores de estos concursos. Ahora, ¿cuánto de esto es información real? No, es entretenida, hay muy poca comedia ahorita buena, realmente.
Para toda la familia.
Para toda la familia, sí, tiene unas... es para toda la familia. Tiene unas escenas un poquito subidas de tono, pero son tontas al final.
A punto B.
No, la recomiendo.
Qué bueno.
Eurovisión The Song Contest, creo que está en Netflix. Y la van a disfrutar porque es fresca. Yo la vi con mis hijas y disfrutamos bastante.
Qué bueno.
Además que, bueno, él le gusta hacer de estos personajes que es de otro país. Aquí, en este caso, él es islandés.
Ok.
Entonces, él representa a Islandia, pero para representar a Islandia, siendo malo, tuvieron que hacer muchas cosas. Simpática, es simpática, por lo menos para verla el domingo con familia.
Perfecto. Igual te tengo una película también familiar que está en Netflix, se llama Los Rodríguez y el Más Allá. Divertidísima esta película. Es muy fresca, es sencilla, es una aventura. Por supuesto, es una aventura donde tú te despiertas como familia de buscar un poquito de magia del más allá, creer también mucho en ti, creer en tus ancestros, de dónde vienen, en qué creían, qué querían tus ancestros, porque bueno, son niños que no conocieron a sus abuelos o que no conoció a su abuelo y no sabía lo que sentía su abuelo.
Okay.
Entonces, él se enmarca en una aventura de que el abuelo le deja un video. Algo que para un niño, imagínate, mi abuelo me dejó un video, déjame ver lo que decía, qué tengo que hacer. Entonces, el niño se explora en una aventura donde involucra a toda la familia. Entonces, hay algún dato curioso que la mamá es mexicana, está casada con un español. Tú eres mexicana, pero órale, ¿cómo que soy mexicana? Es un diálogo muy divertido porque es, claro, es mezcla de cultura. Entre una mexicana peleando con un español, entonces el español cómo cría a sus hijos al nivel español, pero a nivel mexicano. Viajan en el tiempo, vuelven otra vez al futuro. Es mágica, a mí me parece que de verdad que, a pesar de que es una película, te despierta mucho y mucho instinto familiar de estar unidos y afrontar quizás algo fantasioso, algo mágico, pero juntos, ¿sí? Juntos como familia lo resolvemos, juntos salimos de esto, juntos lo enfrentamos, okay, y juntos lo tenemos. Es mágica, es divertidísima, de verdad que la recomiendo, está en Netflix.
Está bueno ese concepto, pues Coco tenía eso de los ancestros y eso, pero era como que el viaje de él nada,
claro,
más.
Claro, nada más que es una cultura mexicana.
Es un tema de cultura. Sí. Aquí,
Coco la mencionan también.
Aquí,
es muy
aquí
divertido.
Creo que va un poco más a cómo todos se involucran en ese sueño o en esa aventura.
Claro,
del
y es
pequeño,
por uno, ¿no? Y es por la responsabilidad de uno. Entonces, okay, uno busca el ancestro, entonces involucra y por supuesto mezcla y se trae consigo a toda su familia porque es uno el interesado. Pero es divertidísima, es muy amena.
Es mexicana la película.
Es español.
Español.
Pero hay mucha participación de unos artistas mexicanos, okay, grandes artistas que realmente no les hemos visto en otras películas de forma repetida, que te puedo decir que, bueno, mira, ¿te acuerdas la película? No. El director de la película hizo Matu, una película española, que aparentemente tiene muy buena trayectoria, pero aquí se embarcó en otra fantasía, se embarcó en otra aventura que tiene muchas críticas, sobre todo porque, bueno, cómo sales de una película con distintos temas, entonces se metió en una aventura de magia con personajes fantasiosos.
Pregúntale a Spielberg, a ver cómo se hace eso.
¿Cómo me cambio de estilo? Pero le fue bien, porque claro, la película, y la puedes incluso la vi dos veces, porque a mi chama le encantó, entonces, y la vuelves a ver y le ves más detalle, le ves más temas. A mí lo que me gusta es cómo se unió en familia, descubrir la magia, cómo trae esa magia, cómo la vuelve a descubrir, la supero junta, salgo de la magia, pero ojo, y queda como un pendiente, como que, epa, tiene que venir una segunda parte. Espectacular, de verdad que la recomiendo, es mágica, es amena, es muy fresca, es muy divertida, es una comedia, te ríes, a mí me encantó.
Bueno, y estas actividades en familia son ahorita imposibles de evitar, ¿no? Entonces, ya que estamos en familia,
sí, vamos a probar.
Vamos a aprovechar.
Y también te tengo otra, la nueva de Disney, Unidos. Espectacular, sigue un poquito la línea de esta película de los Rodríguez, el más allá. Esta vez una magia que ellos buscan, la magia que les dio su papá, no su abuelo, sino su papá. Son unos adolescentes ya, en los Rodríguez, el más allá, son unos niños. Estos son unos adolescentes elfos. Es un mundo suburbano donde todos son animales, o son animales, por supuesto,
mágicos. Sí, es un mundo
mágico,
de fantasía.
Claro, es un animal, es mágico. Pero es hermosa, son los creadores de Pixar. Todo Disney con Pixar siempre. Siempre cala, o sea,
sí,
siempre cala.
No, y a mí me parece que esa película, primero la añoranza al padre,
sí,
desaparecido, porque, y después, a pesar de que pueden haber conflictos, los hermanos, creo que es uno de los
ellos
mensajes
se logran unir.
Más importantes de la película, el hermano es esa figura que
él no tuvo, de, claro,
sí, que no te va a abandonar nunca, que por muchas desavenencias que tú te puedas tener, siempre va a ser tu hermano.
Y la magia,
sí,
y la magia, claro, él busca el sentido de que yo no conocí a mi papá, pero entonces tiene un mensaje hermoso de cómo tu papá no está físicamente, pero lo tienes en el corazón, lo tienes en cada día que te despiertas. Entonces es esa añoranza física de tener a alguien siempre a tu lado, pero no te das cuenta que no teniéndolo también lo tienes.
Sí, no, y cómo el hermano lo incita un poco a creer.
A creer en la magia de él mismo, sí, y que esa magia que le despertó su papá. Entonces, y además que la magia corre riesgo. Para creer en la magia es un poco correr riesgo. Es hermosa, es fascinante. Hay un dato curioso de esta película que me gusta, que la voz de los adolescentes en inglés, el doblaje en inglés, es Spider-Man y el de los Avengers. Entonces hay un dato curioso que dice que es la primera oportunidad que se vuelven a unir los Avengers nuevamente, pero ya en un sistema de doblaje. En español no son nadie, son unos youtubers que no tienen ningún tipo de películas, pero
comparto tu recomendación, excelente,
espectacular,
película.
Me encantó Unidos, y bueno, lastimosamente es una película que le agarró el COVID, le agarró la cuarentena, nos tocó ver, pero es hermosa, de verdad que era, y ahorita en vacaciones también escolares es una recomendación bellísima para toda la familia, para los abuelos, para los tíos, para los niños. Es una película que abarca
todas las edades y todos los géneros, todas las religiones, todo lo que tú creas. Solamente tienes que creer en la magia de que lo que tú quieres y sentiste existe.
Bueno, entonces recapitulemos: los Rodríguez y la búsqueda.
Los Rodríguez y el más allá.
Y el más allá, Eurovisión, es la historia de Fire Saga. Y por último, Onward, creo que es el nombre en inglés, Unidos. O Unidos. Te dejamos estas recomendaciones, espero que las disfruten y pasamos a nuestro próximo segmento.
Sabes que hoy nos acompaña Transcarga. Transcarga es un servicio que te permite llevar tu mercancía hasta Venezuela. ¿De qué forma? Tú puedes comprarla desde cualquier plataforma online, solamente tienes que enviar la mercancía a su casillero que se ubica en Miami y ellos te lo llevan hasta la puerta de tu casa en Venezuela. Es rápido, es seguro, es confiable. Transcarga, perfectamente puedes confiar en ellos para llevar todo lo que tú quieras y necesites a tus familiares que se encuentren en Venezuela. Para ello, visítanos en la página www.transcarga-express.com o en Instagram, @transcargaexpress. Como estamos en vacaciones, estamos en esta línea de compartir en familia, recomiendo una serie que se llama Annie with E. Es una serie extraordinaria, Jonathan, es bellísima, es canadiense, está basada en unos libros que se llama Ana de las Tejas Verdes, que está escrito por Lucy Montgomery. Es hermosísima. Habla sobre la adopción, una adopción en 1819.
¿Sabes? Imagínate.
Cuando tú, en ese momento, era un tema bastante sensible para la sociedad. Y esta vez es una adopción de dos hermanos, que ellos inicialmente querían adoptar a un niño varón para hacer trabajos de casa, de granja, ¿sabes? Acompañar al en este caso, a la persona, al hombre de la casa, que son dos hermanos, a sembrar, a cuidar la granja. Y se equivocan y le mandan a una niña. Y le mandan a Annie. Entonces, es una lucha. Annie es una niña extremadamente perseverante, es muy inteligente. Yo admiro a esa niña, cómo ella trató durante toda esa serie luchar contra la crítica, porque era la adoptada, era la hija de dos hermanos, era distinta, era muy inteligente, participaba cuando las niñas adoptadas y las mujeres no tenían derecho a participar.
Okay.
¿Sabes? En los colegios, las niñas a un lado, los varones a un lado, y más las niñas, ¿sabes? Las niñas eran... iban a la escuela y ya, agradece. Pero ella participaba, se paraba en el pizarrón. Es adorable esta serie, a mí me encantó mucho, sobre todo por la perseverancia, por el amor que nace de estos hermanos, de unos hermanos que estaban acostumbrados a vivir solos, okay. Unos hermanos que estaban acostumbrados a no demostrar afecto, a no demostrar amor. Esta niña les despierta ese amor a esos señores, porque eran unos señores mayores que deciden adoptar, y sobre todo que deciden adoptar a un niño varón para decir... a alguien tenemos que dejarlo de esto.
Sí, exacto. ¿Sabes? Hay una intención. Necesitamos mano de obra.
Sí, y yo
no
me voy
podemos
a
tener
en
hijos.
En algún momento, somos hermanos, es que voy a hacer yo con esto. En algún momento nosotros vamos a morir. ¿A quién le dejamos todo esto? Y sabes que esas granjas que viven de la producción, viven de la cosecha, entonces había que enseñarle. Y la hermana, equivocadamente, una niña, entonces ella decía, pero me pueden dejar. Yo igualito puedo trabajar como un varón. Yo, es hermosa esa constancia con la que ella se dedica. Primero a ganarse el amor de ellos, demostrándole que ella sí puede. Pero terminan queriéndose como una familia y es hermosa. Ella termina ganándose el afecto del pueblo porque ella empieza a despertar que, bueno, para que yo soy la adoptada. Y además que la adoptan grande, la adoptan como de 12 años, 10 años. Que pasa a ser una niña ya grande, ¿sabes? Con intereses, con cultura, con gustos. Entonces, pero por supuesto es el choque social porque se hace la mejor amiga de la multimillonaria del pueblo. Entonces, la mamá no la quería. De verdad que es fascinante. Y además que está basada en una novela que estoy muy interesada en leerla también.
Okay.
Se llama Ana de las Tejas Verdes, el libro. Y está, entiendo que está, ya es una novela. O sea, yo lo veo más que todo una novela. Es una serie, pero yo lo veo una novela. Cada capítulo es una historia hermosa. Cada capítulo te enlaza un sentimiento con otro. Porque, por supuesto, hay desavenencias de adolescencia, se escapa, muchas cosas. Pero hace un engranaje familiar increíble de gente que no son nada consanguíneo. Pero terminas relacionando, que dice, o sea, no hace falta ser sangre para ser familia. Son simplemente convivir y enamorarse de la inteligencia. Llorar mucho tiempo, pero además porque es muy linda, pues porque, ¿sabes? Te despierta muchísimo y sobre todo Annie lucha por ser querida. Ella lucha primero para, tienes que quererme, yo puedo ser adoptada, puedo haber venido de, no sé,
pero
de
soy
quién.
Yo, y estoy haciendo sí. Lo mejor que puedo.
Y quiéranme, o sea, quiéranme, y ella termina diciendo, quiéranme, pero yo también me quiero, No, de verdad que te engancha. O sea, es una novela fascinante.
Y romántica.
¿Cuántos capítulos tiene?
Tiene 27 capítulos.
Ok.
No, no es una novela radio.
No es corintellado.
No, es un culebrón. No, para nada. Pero es una novela bien hecha. La escenografía es espectacular porque está grabada en la Isla de los Príncipes. Y está, por supuesto, imagínate una escenografía en 1919, donde los vestidos no había, por supuesto, son todos carrozas. Sí, o sea, claro. Toda, está súper bien hecha.
Súper bien ambientada.
Por supuesto, porque tú juras que realmente está en la época. Y además que, ¿sabes? No tenían cuadernos, no tenían... Todo era la época. O sea, perfectamente escribían con las cosas que tenían que hacer. Que no tenían esas facilidades como las tenemos nosotros. Entonces tú dices cómo ella luchaba por leer, cómo ella luchaba. Ella tenía un solo libro.
Bueno, porque imagino que más allá del tema de adopción es el tema central. Pero también está el tema de ella en una cultura donde las mujeres eran relegadas. Donde además, el acceso a la educación además, no era un derecho universal, claro, como lo concebimos hoy en día.
Además que lo que te digo, la perseverancia de ella. Ella logró entrar a la universidad en esa época. O sea que era una lucha cómo entra una niña 1819 a la universidad.
Okay, me acabas de contar el capítulo 23.
Sí, es verdad.
Ya, párate. No me cuentes el capítulo 23. No, hay que verla, vamos a ver.
Hermosa, muy recomendada. Está en Netflix, entonces bueno, pueden acceder a ella.
Bueno, yo traje dos series que tocan la misma temática. Realmente me había inclinado por una, pero las dos tocan la misma temática y están relacionadas con el duelo. Uh-huh. Un tema que es difícil abordar. Y estas dos comedias lo abordan, cada una le hace un approach interesante. Uh-huh. Voy a hablar primero de Dead to Me, que es una serie norteamericana que trabaja en ella. La protagonista es Christina Applegate, que muchos la recordarán por... Casado con Hijos, la serie de los años 80. Okay. Bueno, ella es Christina Applegate.
Pero ya está señora, ¿no?
Ya está señora, ella hizo una serie hace unos años llamada Samantha Who. Uh-huh. Después tuvo problemas de cáncer y ahora aparece con esta serie. Trabajó con Will Ferrell en...
¿En Eurovisión?
No, en Eurovisión no. Ella trabajó en una que era The Anchorman. Dos películas. Ajá. Que él es un reportero de noticias de esto. Okay. Estelar. Y ella es la contraparte.
Pero
de la
película. Ella es una señora.
No, ella es contemporánea, debe tener 40 y tantos años.
No vale.
Sí.
No.
Acuérdate que en Casado con Hijos ella era una niña, una muchachita de 14, 15 años. No, ya es una mujer madura, pero la serie es interesante porque aborda el duelo. Ajá. A ella se le muere el esposo, es una comedia un poco...
¿Una comedia con un duelo?
Una comedia con un duelo. Ella conoce al personaje de Linda Cardellini. Ajá. Que ella ha hecho bastante, pero se le conoce poco. Ella trabajó en los Avengers, trabajó en ER.
¿Qué personaje tenía en los Avengers?
Ella era la esposa de Hawk.
El de la flecha.
El de la flecha. Uh-huh. Es interesante porque ellas dos se conocen y se hacen muy amigas en un grupo de estos de apoyo de Estados Unidos.
Ok.
Christina Applegate
pierde
el esposo por un accidente de tránsito, matan al esposo y es un hit and run. O sea, okay. Quien atropella al esposo no aparece. Y se va desarrollando la trama bajo intrigas y una serie de cosas que no quiero mencionar, pero durante toda la serie se habla del duelo. Okay. Se habla de la superación del duelo, se habla de los secretos que se desvelan de esa persona que desaparece y cómo esos secretos, bueno, tal vez a veces es bueno saberlos, tal vez no es bueno conocerlos.
Ay, sí, porque está muerto.
Pero
¿qué va a hacer? Yo se vende una cosa que no sabía después de muerto.
Sí, bueno, es
¿a parte... ¿A quién le voy a reclamar?
Es parte de lo que se habla, es parte de lo que deja a la persona. Ay, a no. Los dolientes. Ahora, es una comedia...
¿Pero a ti te gustaría saber una persona que se muere que hizo algo en contra tuya después de muerto?
Lo que es que el tema no es que te gustaría o no, es cuando te enteras de las cosas. Creo que eso es lo que abordan interesante.
Qué difícil.
El tema es que no siempre... Te enteras de las cosas. Ajá. Pero cuando te enteras, ¿cómo las abordas? Ajá. ¿Cómo las afrontas?
Claro, porque aquí le reclama.
Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué te queda? ¿Te queda odiar? ¿Te queda seguir amando? ¿Te
Dios
queda...
mío.
Ahora, es una comedia, son 30 minutos cada capítulo, van dos temporadas, creo que la tercera
pero
ya está confirmada.
Pero qué bueno convertir un duelo en una comedia.
Sí, y ahí viene la segunda. Ajá. La segunda comedia es mucho mejor, a mí me pareció que es excelente. El protagonista es Ricky Gervais. Ajá. No sé si lo ubicas, Ricky Gervais se hizo muy famoso por The Office.
Okay.
También presentó algunos premios Oscar. Ajá. Es un británico con un humor muy particular. Hay quienes
como
lo aman.
Y hay quienes lo odian. No hay grises, ahí no hay matices.
No hay alguien que le dice, me parece un poco
cómico. Un poquitico,
cómico.
Bueno, hay una que otra que me gusta, ¿no?
Ha hecho excelentes películas, ha trabajado con grandes actores y actrices. Y esta serie se llama Afterlife.
Ajá.
Él es un viudo. Él acaba
de Good Place contigo.
No, pero es que, insisto, tienes que ver esta serie. Yo no te he recomendado nunca nada mal. Esta serie es muy introspectiva, es una serie muy humana, una serie donde se tocan temas bastante emocionales, pero el humor negro con el cual desarrolla Ricky Gervais, que es el escritor, director, protagonista de la serie, creo que cobra los cheques y paga a los empleados.
Firma el sindicato.
La capacidad de él de hacer la convivencia, porque uno convive con los protagonistas de la serie. Cuando uno vive la historia de él, su duelo de un hombre profundamente enamorado de la mujer que bueno, lo dejó circunstancialmente por el cáncer, y cómo él lo afronta, cómo tiene sus altos y bajos.
Pero estás diciendo que en sexto sentido está muerto el protagonista, con eso, del cáncer.
¿Qué?
¿Estás diciendo que en sexto sentido está muerto el protagonista? ¿Algo
no,
así?
No, para nada. Él está viviendo su duelo, el primer capítulo te enteras de que su esposa murió 6 meses atrás de cáncer. Él afronta la depresión.
¿Me hiciste spoiler?
Primer capítulo. Afronta la depresión, afronta el suicidio, afronta la relación con sus pares. Como te digo, es muy emocional la serie, y a pesar de eso, capítulo tras capítulo te ríes porque el personaje de él es un personaje.
Oye, pero qué asombroso que el duelo lo convierta en una comedia.
Sí, por eso estas dos series en particular me parecieron súper interesantes.
Bueno. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero.
No es fácil.
Hay que vivir el duelo también.
No, y creo que la comedia moderna que busca hablar de estos temas, que por eso The Good Place, Afterlife, Dead to Me, que busca abordar estos temas filosóficos. Todos pensamos en eso, claro. En algún momento, todos hemos vivido.
Todos vamos para allá.
Todos vamos para allá, pero es difícil, primero, discutirlo, y segundo, convertirlo en una comedia.
Okay, claro, a eso me refiero, ¿cómo tú conviertes el duelo en una comedia?
Te las recomiendo y se las recomiendo a todos, ojalá les gusten, son cortas, Dead to Me, creo que son 10 capítulos, son 2 temporadas, 10 capítulos cada, y son menos de 30 minutos cada capítulo.
Okay.
Y Afterlife son 2 temporadas hasta ahora, no sé si hay una tercera, todavía no han confirmado, pero son 6 capítulos por temporada y son 30 minutos cada capítulo.
Porque media hora.
Media hora es suficiente.
Yeah.
Le recomiendo estas dos series. Ricky Gervais, para mí, sin reparo, todo lo que él ha hecho me parece genial.
Okay.
Me imagino que hay gente que dice que todo lo que ha hecho es terrible, pero los invito a ellos en particular porque seguramente esta serie les va a cambiar la percepción de su concepción. Muchas gracias por habernos escuchado. Otro día para nosotros ha sido un placer estar con usted. Por fin veo a Isabel.
Está
un poquito más delgada, pero no veo gran diferencia.
Jonathan está más viejo después del duelo de Good Place.
Por lo menos 4 meses más viejo, te dije que me ibas a encontrar. Gracias a todos por sus comentarios, por seguirnos en las redes, por contribuir con nosotros. Hay muchas cosas que nos comentan que a nosotros nos dan ideas de próximos programas. Sigan, por favor, aportando, que nosotros seguiremos tratando de que en media hora ustedes escuchen de nuestras opciones para ver, para escuchar y para disfrutar en familia, que hoy fue un día bien
familiar. Porque nos estamos reuniendo, somos una familia. Bueno, muchachos, gracias por todo. Gracias de verdad a ustedes por seguir en nuestras redes sociales, @mediahorasuficiente en Instagram y @urosuficiente. Ya estamos en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias y media hora suficiente. Chao.
Bye.